Los compradores han vuelto a las tiendas de la Ciudad de México, solo que con un nuevo ritual: tomarse la temperatura. Pero aquí en México, se toma en la muñeca y no en la frente, como lo recomienda el manual de instrucciones.
Adelante, por favor. Por favor, tu manita aquí, apresúrenle, le tomo la temperatura. Adelante, por favor.
Si la tomamos en la frente, la gente se molesta.
Dicen que les hace daño.
Como salió un rumor en las redes sociales que esto mata neuronas y todo eso, es mentira.
Pero la gente, como buen mexicano, todo lo que dicen las redes sociales no lo creemos. Y ese es lo malo.
En las redes sociales, un mensaje de audio lleva semanas circulando.
¿Cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza?
Hoy
te
Tras la pandemia, otra epidemia ha sobrepasado al planeta: la desinformación. En México, el subsecretario de Salud y zar de la pandemia, Hugo López-Gatell, advertía en julio.
Infodemia es lo equivalente a una epidemia de desinformación. Se propagan como grandes olas las noticias que no necesariamente son veraces. Desafortunadamente, México no es la excepción. Está alimentada por distintos grupos políticos, sociales. La infodemia puede matar, definitivamente, porque uno de los elementos que ha sido un reto importante es que hay un segmento de la población que no creen todavía que exista una epidemia en este momento. Si se les presenta este tipo de desinformación deliberada, podría tener consecuencias muy graves.
El doctor Olivo Iglesias es médico generalista. Atiende a pacientes COVID desde que inició la pandemia.
A mí me sorprende mucho el alcance que tiene la desinformación, ¿no?, y las consecuencias que tiene en la población. También dependen mucho de la base social de ese país. Si tomamos en cuenta muchas características fundamentales de la población mexicana en cuanto a su formación, en cuanto a grados académicos, pues sabemos que no es el público mejor formado en ciencias.
En México, el 42% de la población vive bajo el umbral de pobreza. De cada 10 hogares, solo 6 cuentan con internet. Felipe Evia es antropólogo y lleva tiempo estudiando el sistema educativo mexicano.
La última prueba PISA, una parte que tenía que ver con el análisis de la comprensión lectora en México, tenía justamente que ver con poder identificar o no fake news. Menos del 1% de los jóvenes lograron identificar fake news. Hay un rezago de aprendizaje básico y de comprensión lectora en México que es muy, muy importante y que explica en parte no solo la presencia, sino la credibilidad que tienen estas fake news.
En México, la desinformación ha demostrado que podía tener consecuencias muy graves. Aleja a pacientes de los hospitales, provoca agresiones contra el personal de salud y lleva a los más ansiosos a tomar pseudo-remedios peligrosos. Al principio de la pandemia, varios poblados del país rechazaron la desinfección de los espacios públicos por parte de las autoridades, que suelen hacerlo para combatir el dengue y ahora el coronavirus. Así sucedió en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas.
Aquí andamos patrullando porque no queremos que vengan a fumigar aquí en a ninguna de las 7 colonias, así es que hoy nos hemos reunido porque no vamos a permitir que entre la fumigación.
En algunos casos, la psicosis llevó a que algunos pobladores se enfrentaran con la autoridad. En Chiapas y el Estado de México, quemaron vehículos policiales y vandalizaron 2 hospitales locales.
¡Que tu madre, puto gobierno, pendejo!
Que el presidente anda matando a muchas personas y no es nada de enfermedades. Anda regando de que hay enfermedad de coronavirus. Es mentira, no hay nada.
Estaban convencidos que la autoridad buscaba esparcir el virus al aire, como lo asegura una voz femenina en un audio que corrió como pólvora encendida en redes familiares.
Hola, Yuri, me acaba de avisar su papá de mis hijos, conoce a uno de la Marina, que mañana, Yuri, empiezan a aventar las inyecciones más fuertes al aire para que ya se empiece a contaminar más gente, pues ya para acabar lo más pronto que se pueda con la gente que se tenga que morir, ¿no? Todos están enterados y que sí es para acabar con sobrepoblación, por eso viene de país en país y que ahora le tocó a México. Pues hay que tratar de tener mucho cuidado, Yuri, de andar lo menos que se pueda en la calle.
En México, la desinformación se aprovecha de la fractura que existe entre el pueblo y sus instituciones. Así lo explica Felipe Evia.
En una palabra, la relación de los mexicanos con su autoridad es desconfianza y sospecha. Y por buenas razones. Tenemos una historia larga de que la sociedad ha sido víctima de cómo los gobiernos han actuado. Un elemento característico de las fake news es que sea factible. Entonces, en este caso, el rango de factibilidad, de maltrato, de actuar contra el bien público, es mucho más amplio en México que en otros lados. Porque las experiencias previas que tenemos en el sistema de salud, en el sistema de justicia, en la provisión de servicios públicos comunes y corrientes, por lo general siempre es sabiendo o sospechando o temiendo que el Estado no va a estar a mi favor, sino va a estar en contra mía.
El manejo inicial de la pandemia por parte del gobierno alimentó la confusión. Para evitar la saturación del sistema hospitalario, se aconsejó a los ciudadanos no acudir al hospital en ausencia de síntomas graves, cuando ahora es sabido que no se debe esperar para actuar. El propio presidente López Obrador hizo varias declaraciones engañosas. En mayo, afirmó que la pandemia se encontraba bajo control cuando el país vivía su peor fase.
Vamos bien, ya se domó la pandemia, ya se alejó el riesgo.
Por más espeluznante que parezca, un sector de la población mexicana está convencida de que los hospitales eliminan a sus pacientes.
Es que nadie quería ir por lo mismo, ¿no? Porque entraba uno bien, salía muerto. El sobrino de mi hermana iba porque llevaba alta el azúcar. No llevaba nada del COVID. Y entró y en unas 2 horas que ya estaba entubado y murió al otro día. Entonces digo, pues no, ahí estuvo mal. Luego mandaron un video donde estaban de que todos los muertos ahí tirados, pero así como si fueran animales, ¿no? Muchos. En mi colonia murieron como 20, pero por todo lo que pasó el de las Américas ya nadie quería ir al hospital.
Doña Leo se refiere a un video que se convirtió en un ejemplo contundente del poder de la desinformación en México. A inicios de mayo, un joven fue ingresado en el Hospital Público de las Américas, en las afueras de la Ciudad de México. En ese entonces, el hospital estaba saturado de trabajo por la pandemia. Sin noticias del joven por más de 24 horas, varias personas decidieron entrar por la fuerza en el recinto.
¡Ven! ¿Dónde los tienen? ¿Dónde es patología? Háblale a quien quieras, ¿dónde es patología?
Entraron al hospital, donde había varios cuerpos puestos en bolsas. La psicosis llegó a su paroxismo entre sollozos.
¡No nos dejan a los hospitales! ¡Aquí nos están matando!
La mamá del joven fue la que encontró a su hijo muerto en una bolsa. Embargada por el dolor y el enojo, la madre declaró a las cadenas de televisión que se habían enterado que el hospital había matado deliberadamente a su hijo.
Lo único que exijo yo nada más que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, ¿eh? Yo no quiero que embolsado y que ceniza la... Quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí, que nuestros fallecidos, que nos entreguen nuestros cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID, ¿sí? Aquí a mi hijo me lo inyectaron, yo creo, para matarme a mi hijo.
3 días después, ella se desdijo de lo que había manifestado en estado de shock. Pero era demasiado tarde. El video inicial ya había recorrido el país y las acusaciones de una madre aturdida por el dolor sembraron la duda en miles de hogares. La fuerza con la cual impactó esta noticia falsa también tiene mucho que ver con la tremenda desigualdad del sistema de salud, según el doctor Olivo Iglesias.
En México, una de las grandes críticas que se tienen y que va muy de la mano de las diferencias en la distribución de las oportunidades es que el sistema está segmentado. La gente que tiene un seguro popular, pues generalmente es la gente más vulnerable, menos garantizado su derecho a la salud. Tiene mucho que ver. Los pacientes que más temor tienen a acudir a hospitales son pacientes que tienen IMSS o INSABI, negándose a recibir la atención hospitalaria por miedo a que en el hospital los vayan a hacer daño. A ese punto llega, ¿no? Literal, te lo dicen así los pacientes, yo no voy al IMSS porque me van a matar.
Los más pobres no son los únicos que se dejan engañar. Los más ricos también consumen sus noticias falsas, dice el doctor Francisco Espinosa.
también gente de alto nivel económico cae en esto. No menos del 90% de pacientes que yo veo que son gente de alto nivel económico tienen en su casa guardado todos los medicamentos que se han publicado que sirven para COVID: ivermectina, hidroxicloroquina, antivirales que no sirven para nada. Los más ricos compraron provisiones de tocilizumab y eso contribuyó a que escasearan.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Infodemia MX, una producción del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano para frenar las noticias falsas y detener a la infodemia.
En julio, el gobierno de México estrenó un programa en las radios públicas llamado Infodemia, con apoyo de la ONU. Cada semana desmonta las noticias falsas más destacadas e intenta educar a los ciudadanos sobre los peligros de la desinformación.
Lo que también es falso es que la vacuna contra el COVID-19 es una herramienta para controlarnos, como lo dijo hace poco una actriz mexicana.
En las últimas semanas, las noticias falsas se han centrado en las vacunas, como por ejemplo, que tienen como objetivo controlarnos mediante la introducción de nanoelementos en nuestra sangre. Un nuevo frente se abre en una batalla planetaria, donde está en juego la legitimidad de las propias instituciones democráticas. El virus de la desinformación golpea a México. Es un gran reportaje de Alix Hardy desde la Ciudad de México.